El libro de Habacuc, hermanos, es un libro interesante, ¿verdad? Es uno de los profetas menores, ¿verdad? Son tres capítulos nomás lo que hay en este libro. Y vamos a tomar ese libro, ese ejemplo que Habacuc nos está dando a cada uno de nosotros de la situación en que se encontraba. Así que un trasfondo del libro de Habacuc. Habacuc estaba escribiendo, básicamente son tres capítulos, como le dije. Los primeros dos capítulos son preguntas que él está haciendo a Dios, ¿verdad? De la injusticia que estaba sucediendo en todos esos tiempos, ¿verdad? Y este era en el tiempo antes del cautiverio, ¿verdad? En ese momento Dios le dice a Habacuc que él está preparando una nación, dice, del imperio Babilonia, que los va a venir, dice, y los va a tomar a cada uno de ellos por esas injusticias que habían hecho, por haberse olvidado de Dios, por haberlo desamparado y voltearse ahora a las imágenes. Entonces Dios está preparando a este pueblo para venir y llevarse en cautiverio. Pero mientras tanto, Habacuc dice, abre sus ojos y empieza a ver toda esa injusticia que está pasando alrededor en Judá, ¿verdad? Y le empieza a cuestionar a Dios y le empieza a decir, Señor, ¿hasta cuándo? Dice, ¿cuándo va a suceder todo esto? Dice, Padre, dice, Señor, dice, ¿qué acaso, por qué nos has dado la espalda? ¿Por qué permites que toda esta injusticia esté sucediendo? Y uno se pondría a pensar y dice, bueno, justamente esa oración de Habacuc caería bien hoy en día también, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a ver y todas las injusticias que están sucediendo a nuestro alrededor, ¿cómo es que la moralidad se está perdiendo, la ética está desvaneciendo, todo lo que parece ser justo ahora ya no lo es, todo lo que parece ser correcto ya no viene a ser, todo lo que parece ser lógico ahora se ha transformado en ilógico? Entonces dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué permites que todas estas cosas sucedan? Entonces parece ser que el clamor de Habacuc vendría a ser el mismo clamor que, si es que usted y yo no lo hemos hecho ya, es el mismo clamor de, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué has permitido todo esto? Entonces Habacuc escribe esta serie de preguntas y lo importante, hermanos, es que Dios le responde, ¿verdad? Dios le responde y es algo hermoso que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque cuando nosotros hay una inquietud que nosotros le tenemos a Dios, Dios nos responde. ¿Qué nos da a entender? Que Dios nos escucha, Dios nos está escuchando, ¿verdad? Y a veces no todo el tiempo nos responde, pero eso no quiere decir que nos esté ignorando, sino que cada respuesta, cada oración, Dios tiene su tiempo para esas oraciones. Entonces aquí vamos a meternos ahí, vamos a indagar un poquito más de todo lo que está sucediendo aquí en el libro de Habacuc, ¿verdad? Como le digo, es un libro sencillo, un libro profundo a su vez, ¿verdad? Pero bien corto, en eso me refería sencillo. Así que esa hora eminente había llegado cuando el profeta Habacuc estuvo allí en Jerusalén y se hizo estas preguntas, ¿verdad? De su estado, de Judá, ¿verdad? De cómo se pudo haber caído a tal estado. Tanto mal había crecido a plena vista que primero uno se pone a pensar, ¿verdad? Que Dios permaneció durante toda esta situación algo silencioso. Si Dios siempre se ha movido, si Dios siempre ha enviado, si Dios siempre se ha comunicado, parece ha sucedido todo esto que está pasando, dice, que parece que está un poco calladito Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que está planeando? La pregunta que Habacuc se hacía es, ¿dónde está Él? ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo, dice, va a permitir Dios que esto continúe, todo ese desastre? Porque llega un momento cuando ya uno se desespera. Se desespera de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Yo a veces les he dicho a ustedes de que a mí las noticias ya casi no me gusta verlas, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que escucha uno? Todo ese desastre, toda la maldad, todo lo malo que está sucediendo, cuántas muertes han padecido, ¿verdad? Ahora tenemos lo más reciente, una familia que tenía encadenado a 13 hijos y todo el maltrato y todo esto que está sucediendo. ¿Cómo puede uno pensar en todo esto y toda la injusticia? Le estaba leyendo otras noticias de unos padres que abusaron sexualmente a su hija porque dice que le estaban enseñando a ella cómo iba a ser la vida real y que se debería de preparar. Le digo, ¿en qué cabeza cabe? Está tan distorsionado todo esto que estamos viviendo que naturalmente uno pregunta, Señor, ¿por qué permites que todo esto suceda? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu justicia, Señor? ¿Y por qué? Así que no es Habacuc, como le digo, no era tan diferente como nosotros en el sentir que él quiere que la justicia obre. Él quiere que Dios esté permaneciendo, que Dios esté sobresaliendo, que su justicia esté ahí enfrente y que todo salga bien, ¿verdad? Entonces vemos de que ese era su clamor, eso era lo que Habacuc estaba diciendo. Habacuc escribe este libro antes de que la nación de Babilonia viniera y los llevara cautivo por 70 años, ¿verdad? Que aún era otra cosa que después en otro sermón lo hablaremos, ¿verdad? Pero aquí en este libro de Habacuc nos muestra un retrato de la gente, cómo era de orgullosa, ¿verdad? Y ahora cómo va a ser humillada, ¿verdad? Mientras que Dios está preparando una nación que va a venir y los va a derrotar, ¿verdad? Los va a derrotar. Pero siempre y cuando nos recuerda de que mientras Dios aparentemente está en silencio y parece no envolverse en las cosas del mundo, Él siempre tiene un plan para tratar con el mal y siempre obra su justicia. Eventualmente. Y es una palabra clave. Se la borro y se la vuelvo a poner. Eventualmente. Porque nosotros queremos, hermanos, que la justicia suceda ¿cuándo? Ya. Que aquello se deje de suceder ahorita mismo. Que esa maldad deje de ser ahorita mismo. Esa es la justicia de nosotros. Queremos que ya sea, pero no es la justicia de Dios. Recuerden, si nosotros nos ponemos a pensar, primeramente que nuestro Dios es un Dios paciente. ¿Cuánto le dan gloria a Dios porque Dios es un Dios paciente? Yo le doy gloria a Dios que Dios es paciente. Porque si no fuera paciente yo no estuviera aquí, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros no estuviéramos aquí, ¿verdad? Entonces le doy gloria a Dios porque nuestro Dios es un Dios paciente. Y eso es algo que siempre debemos de tener en mente cuando vemos todas estas injusticias sucederse, ¿verdad? Primero, no es para nosotros tomar justicia por nuestras propias manos. Hay un juez, dice la palabra de Dios, y ese es nuestro Dios, ¿verdad? Y Él dice, tiene su plan. Okay, tiene su plan. Recordamos la semana pasada cuando dije que cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y allá en Génesis 3, que desde entonces Dios ya tenía un plan para la redención, dice, no solo de la humanidad, sino del mundo, del universo. Dios ya la tenía planeada desde Génesis, hermanos. Así que como o si nosotros nos desesperamos ahorita, arrodíllese ante Dios, ¿verdad? Y dígale a Dios, Señor, dame paz. ¿Verdad? Ante toda esta injusticia que yo sé que tú estás en control. ¿Verdad? Así que eso es algo para no desesperarnos. El ejemplo que el profeta Habacuc nos da es que anima al creyente a esperar en el Señor, esperando de que Él ciertamente va a obrar todas las cosas para bien. ¿Eh? Es así como Dios funciona. Si nosotros sabemos que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él no cambia, ¿verdad? Él es constante. Nosotros debemos de saber y conocer cómo es que Dios es. Para que no nos desesperen esas situaciones. Para que no nos alarmen. Para que no nos roben la paz. Para que no nos quiten esa confianza que tenemos. Entonces, ¿cómo es que uno llega a conocer a este Dios, el mismo de ayer, hoy y siempre, el que nunca cambia, el inmutable? ¿Cómo es que lo vamos a llegar a conocer? Teniendo un encuentro con Dios. El tema de nuestro año en Alfa y Omega. Porque yo estoy seguro, hermanos, que muchas veces, ¿cuántos de nosotros no habremos hecho esta misma pregunta? ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Porque es así cuando uno se cree, cuando está en desesperación, cuando no haya qué pensar, cuando no haya para dónde ir, cuando no haya para dónde agarrar, cuando los recursos se han desgastado, cuando ya todos te han dado la espalda, cuando ya no hay ningún lugar para dónde ir, miras hacia el cielo y le dices, Señor, ¿hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Y esos momentos desesperantes, en esos momentos así de aflicción, uno llega naturalmente a pensar de que Dios no me está escuchando. Pero si tú crees en ese Dios poderoso, ¿qué? Él siempre te está escuchando, ¿verdad? Pero es que no me hace nada, no me da ni una respuesta, no ni siquiera me tumba una lámpara, o no me viene un soplo de viento, o ni siquiera me sacude la casa. Que por cierto, sacudió allá la casa en Bacobampo, ¿verdad? Un terremoto allá, ¿verdad? Entonces, asustados. Pero no hay ningún sentir. No sé si Dios me está escuchando. Que quiero ver, quiero sentir. Confía en el Señor. Eso es lo que el profeta Habacuc nos viene a decir a nosotros. Es lo que él está diciendo. Aunque las cosas malas estén sucediendo alrededor tuyo, aunque todo te esté yendo mal, quiero decirte, confía en Dios. Espera en Dios, que Dios, el Rey soberano, tiene su plan ya establecido. Y todo lo que tú estás atravesando, créelo o no, Dios ya lo tiene escrito por ahí. Ya está en ese plan de tu vida, que Dios ya la conoce. Él sabe lo que te va a pasar. Él sabe lo que tú vas a sufrir. Él sabe los valles de muerte que tú vas a estar pasando, esos valles oscuros, esas tempestades. Pero en medio de todo eso, ahí estoy yo, 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 dice Dios. Porque Dios está en todo lugar, ¿verdad? Así que no solamente está conmigo, sino que Él también está con usted. El profeta Habacuc se queja de los pecados del pueblo de Judá, pero trata con el hecho de que aquel pueblo escogido por Dios va a sufrir en las manos de un enemigo aún más malvado que ellos. Dios responde a las preguntas de Habacuc, resultando en una continua fe de sabiduría, soberanía y salvación de Dios. En este año, hermanos, como le dije, el tema de nosotros es ¿cuál? ¿Cómo saben? Oh, pues lo puse ahí arriba, ¿verdad? Ven y encuéntrate con Dios. Este año, hermanos, no lo puse ven y ten una experiencia con Dios. Porque no es de experiencias con Dios. Porque una experiencia la puedes tener ahora, pero nada te garantiza que la vas a tener el otro domingo. O el otro. Puede que tengas 3 o 4 en el año. Pero yo no quiero de que este encuentro con Dios sea de experiencias no más. Yo quiero que realmente tengas un encuentro con Dios. Porque cuando dice un encuentro con Dios, establece una relación con Dios. Una relación con Dios que te va a perdurar, no solamente en los tiempos buenos, sino especialmente en los tiempos malos, porque te vas a dar cuenta de que Dios siempre va a estar contigo en todo momento y en todo lugar. Así que es importante, y aún me atrevo a decir necesario, tener este encuentro con Dios. Y Habacuc nos los dice. Ahora, Habacuc, lo que entendemos, Habacuc le hace estas preguntas a Dios. Qué atrevido, dicen unos. Este Habacuc preguntándole a Dios, como si Dios tiene que responderlo a él. Job le trató de hacer esas preguntas y mira lo que le dijo a Job, ¿verdad? ¿Y cómo es que Habacuc le responde y a él, y Habacuc hace estas preguntas y Dios le responde a él, hermanos? Por la relación que vivía este profeta con Dios. Porque los profetas de Dios, los que son llamados de Dios, vivían en un total encuentro con Dios. Ellos se encontraban con Dios en cada momento. No solamente los domingos en la mañana, ¿verdad? No solamente los miércoles, o no solamente los viernes, o de vez en cuando allá por allá, un sábado. Ellos vivían continuamente delante de la presencia de Dios en todo momento. Ellos estaban allí doblando rodillas, clamando, gimiendo, llorándole, implorándole a Dios. En todo instante tenían esa relación con Dios. Y por lo tanto, teniendo una relación así de todos los días, hermanos, le abría la confianza de poder abrirle su corazón a Dios y empezarle a preguntar, ¿por qué, Señor? Y Dios, por tener esa relación, le respondía, ¿verdad? Si tú vienes a Dios una vez al año y le dices, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas otra vez? Bueno, Dios sabe, ¿verdad? Pero usted sabe lo que quiero decir, ¿verdad? Pero si tú eres uno de un siervo que todo el momento estás buscándole, implorándole, conociéndole, que tu relación con Dios está fortaleciendo, viva, dinámica y todo eso, y Dios te pregunta con mucho gusto, ¿verdad? Porque vas a llegar a conocerlo y vas a llegar a preguntar solamente las cosas que están dentro de lo que Dios te puede decir o nos puede revelar, ¿verdad? Así que eso se basa según la relación que tú tengas con Dios, pero esa base de tus encuentros que tú tengas con Él. Así que en esta tarde quiero hablar de rápidamente, ¿verdad? De cuatro instancias o puntos para que su relación con Dios, para de esos encuentros con Dios sean más efectivos, ¿verdad? Primeramente, Dice, teniendo un encuentro con Dios es el primer paso para empezar una relación con Dios. Es el primer paso para querer llegar a tener una relación con Dios. ¿Cuántos quieren una relación con Dios? Y no me levanten las manos, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces te encuentras con Dios? ¿Verdad? Entonces, como que una no da la otra. Todos queremos una relación con Dios. Pero ¿cuántas veces estás fortaleciendo? ¿Cuántas veces te estás yendo delante de Dios? ¿Cuántas veces estás buscándolo a Él? Recuerden la semana pasada que dije que ya el telón, Dios ya lo rompió. Ya no hay un impedimento. Ya no puedes decirle al Señor, Señor, traté, pero había una cortina que me separaba de ti, Padre. ¿Cuál cortina? Sí, sí, yo la agarré y yo la quité. Dice, te abrí mis puertas, dice, de mi trono. Te abrí las puertas de mi hogar, dice, para que me vinieras y me visitaras cuando tú quisieras. Cuando te querías encontrar conmigo de corazón, dice, aquí yo iba a estar. Dice, pero entonces, ¿quieres tener una relación conmigo? Entonces tú tienes que venirme a buscar, porque yo todo el tiempo estoy aquí. Tú a veces no estás. A veces te vas, a veces vienes, a veces vas, a veces vienes. Pero yo estoy aquí todo el tiempo. Por eso nos dice que si lo buscamos de corazón, entonces lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, si tú quieres tener un real encuentro con Dios, tu primer paso, ¿verdad? Si tú quieres tener una relación con Dios, tu primer paso es tener una relación con Él. Los encuentros no solo son una ventaja de tu vida espiritual, sino que son necesarios para tu hombre espiritual o tu mujer espiritual, ¿verdad? Tu hombre espiritual, tú es para tu espíritu. Entonces, son necesarios. Cuando tú tienes una relación con Dios, te da la libertad de acercarte a Dios con confianza. Cuando tú tienes una relación con Dios, las puertas son abiertas. Es como los hijos que vienen ante los padres. Cuando hay esa amistad, ese convivio, ese amor entre padres e hijos, ellos no van a decir, ay, yo no quiero hablar con mi papá o con mi mamá porque no. Si hay esa, ellos llegan, interrumpen y vienen y hablan y nos, porque sienten esa relación, sienten ese amor. Dios nos dice lo mismo a nosotros. Él dice, nosotros somos sus hijos amados. Dios nos ha amado, dice. Nos amó tanto, dice, que dio de su Hijo unigénito a venir a morir por nosotros para que así pudiéramos estar con Él. Y cuando nos acercamos a Él, ¿de qué le vamos a hablar? O sea, hermano, usted puede decirle a Dios cualquier cosa. Usted puede, no hay nada de que Dios no sepa lo que usted está pasando o atravesando en su vida. Palabra de Dios nos dice que Él conoce aún las palabras antes de que salgan de nuestros labios. Usted a mí no me tiene que decir todo ni nada, ¿verdad? Pero ante Dios, si Él conoce todo realmente lo que está sucediendo en mi corazón y en mi vida, ¿por qué no he de irme con Él y hablarle y decirle cualquier cosa que me está ayudando, acongojando, que me está entristeciendo, que me está desanimando? Señor, no sé qué hacer. Señor, no sé para dónde ir. Padre, mira lo que está sucediendo. ¿Por qué no? Cuando tenemos esa relación con Dios, podemos llegar ante Él y llorarle de desesperación. Así como Ana, dice, estaba llorando delante de la presencia de Dios, dice que hasta el profeta pensaba que estaba un poquito ebria, ¿verdad? No hebrea, ebria, ¿verdad? Estaba un poquito ahí tomada porque, dice, balbuceaba y era el gemir, era el llanto mezclado todo junto y el sollozo todo mezclado. Él, según él, no estaba bien, pero Dios conocía su corazón. Dios conocía su llanto. Dios conocía ese dolor que había aquí en su corazón. Entonces, si Dios conoce eso de nosotros, ¿por qué no podemos? Podemos llegar a decirle, podemos llegar a abrir tu corazón y descargar tus temores, todas tus frustraciones, todas tus dudas que tú puedas tener. Él es el único que realmente te entiende. Escúchenme bien, Él es el único que realmente te entiende. Mi esposa me quiere, yo la quiero a ella. Pero hasta cierto punto, solamente yo la entiendo, ¿verdad? Pero Dios la entiende y la conoce mucho más que yo. ¿Por qué? Porque Él la creó, ¿verdad? Entonces, ella me conoce a mí, pero no conoce todo de mí, ¿verdad? Porque mis pensamientos son raros y extraños y hasta asustos, ¿verdad? Pero Dios me conoce. Y si Él me conoce, ¿cómo no puedo llegar yo ante su presencia y decirle, Señor, mira esto, Padre? Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está sucediendo, ¿verdad? Hasta al punto que nosotros, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos llegar allí y llegar a exclamarle y decirle Abba Padre, ¿verdad? Es como decirle papi a Dios. Porque hay diferencia, ¿verdad? Hay diferencia si llegas ante Dios y le dices Padre, y hay diferencia de Dios si le dices papi. ¿Hay diferencia entre padre y papi? Sí. La palabra padre es más formal, más frío, ¿verdad? Más estructurado. Papi acá ya habla de una relación íntima, de un cariño especial entre padre e hijo o hija. Y hay eso. Y eso es lo que Dios busca. Cuando nosotros tenemos esa entrada libre, ¿verdad? De venir ante Él y tenemos esos constantes encuentros con Dios, llegamos al punto de llegarle a decir papi. Yo he escuchado a personas orar, ¿verdad? En donde le dicen papi a Dios, ¿verdad? Entonces le dije, qué hermoso es escuchar eso, ¿verdad? Y llegar a decir uno, ¡ah, papi! ¿Qué se cree? Según él es el hijo preferido, ¿verdad? Y no hay hijos preferidos. Todos somos igual, pero es la relación que él tiene con Dios. Es la relación que él tiene con Dios. Ahora, leyendo el libro de Habacuc, ¿usted cree que él tenía una relación con Dios? Yo creo que sí. Muy extensa. Hace muchas preguntas de cosas que no le parecen justas o correctas en sus ojos. Y que Dios no le ignora sus preguntas, le contesta todas sus inquietudes, ¿verdad? Habacuc tuvo muchos encuentros con Dios. Pasó mucho tiempo con Dios. El segundo punto es que si teniendo un encuentro con Dios, construye o levanta o afirma tu fe. Teniendo esos encuentros con Dios, tu fe se va a fortalecer. Tu fe va a aumentar. ¿Okay? Si tú no tienes esos encuentros con Dios, ¿dónde crees que está tu fe? Del 1 al 10. ¿Verdad? Son preguntas retóricas que yo hago. No me las tiene que contestar, ¿verdad? Porque luego me asusto, ¿verdad? Luego se asustan. Pero ¿dónde estamos si no hay esos encuentros con Dios? ¿Dónde está tu fe? Es ahí donde se construye, es ahí donde se empieza a levantar. Empezar la relación con Dios no es el todo, hermanos. La relación tiene que continuar y eso continúa a base de la fe. La fe es lo que nos ayuda a nosotros seguir creciendo y creciendo en esa relación con Dios. Mire, encontré esto que dice, las semillas nunca deben quedarse semillas. Están hechas para crecer. Del mismo modo, la fe no está destinada a permanecer como una semilla en tu corazón, sino que está destinada a crecer. Para que una semilla se convierta en un árbol saludable, se necesita buena tierra y agua. Los encuentros con Dios son como el agua para tu corazón. Aumentan tu fe. Así que tenemos que buscar esos encuentros con Dios para hacer que nuestra fe sea una fe sólida, una fe estable. ¿Se recuerdan el miércoles, los que venimos los miércoles? Una fe estable, una fe segura, porque esa fe es la que nos ayuda a permanecer en esos tiempos difíciles. Es la fe la que nos mantiene agarrados de la mano de Dios, aunque vengan lo que venga, ¿verdad? Es la fe lo que nos sostiene agarrados de su mano. De otra manera, hermanos, van a venir un problema y ¡psh! Agarran para cualquier lugar menos de la mano de Dios. Porque su fe, si usted tiene esta relación con Dios, sabe que el primero a quien le va a alcanzar la mano es a Dios, a nadie más. La fe entonces viene a ser la pieza constante e integral en tus encuentros con Dios, ¿verdad? Esa viene a ser la pieza más importante de que tú puedas tener en tus encuentros con Dios. Mire, el crecimiento de tu fe equivale a muchos encuentros con Dios. Si tu fe es una que nomás no quieres que aumente, entonces yo sé que no vas a tener muchos encuentros. Pero es necesario para nuestro acercamiento, para con nuestro Dios. Estamos empezando el año 2018, hermanos. Van a venir muchas batallas. Van a venir muchas guerras, ¿verdad? Van a venir muchas luchas. Pero también van a venir muchas victorias. Amén. Pero para obtener la victoria, tienes que pasar la batalla. Si no hay batalla, no hay victoria. ¿Verdad? No dice, oh sí, amén, pura victoria. Queremos vivir en victoria, en victoria, victoria, en victoria. Pero va a venir mucha prueba. ¿Verdad? Si tú pides victoria al Señor, espera, vienen las batallas también, vienen las guerras, ¿verdad? Y esto es lo que nos está diciendo, lo que estamos queriendo, lo que estoy queriendo dar a entender, es de que necesitamos estos encuentros con Dios porque nos van a ayudar a mantener estable durante estas batallas y guerras. Teniendo un encuentro con Dios, te va a motivar a perseverar. Fe entonces construye lo que la persistencia, la constancia. Cuando tú tienes fe, te ayuda a seguir adelante, te motiva a alcanzar a tu meta, no importando cuán difícil es o cuán duros sean los tiempos. ¿Okay? Así es lo que no es. Nuestro caminar cristiano va de lucha en lucha, de guerra en guerra, hermanos, pero necesitamos algo que nos esté moviendo, que nos esté motivando para persistir. Y yo se los digo, ese mover, esa persistencia se encuentra cuando te encuentras con Dios, ¿verdad? Pero es un encuentro con Dios porque tú lo quieres encontrar, no porque lo hemos puesto en un calendario, ¿verdad? Está bien que lo pongan en un calendario para recordarles, ¿verdad? Pero es una búsqueda de Dios, ¿verdad? Una búsqueda sincera con Dios. Así que cuando tu fe está estable, esto mismo te va a motivar a seguir adelante, a seguir buscando de Dios, a seguir alcanzando todas tus metas que te has propuesto. Mire, póngase a pensar el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cuántos encuentros difíciles no tuvo el hombre? Dígame, hermano, si no es que lo estaban correteando de un pueblo para querer matarlo porque lo andaban persiguiendo, en otros que llegaba allá lo agarraban a bofetadas, lo echaban a la cárcel, le daban patadas, lo tiraban fuera del pueblo y lo daban por muerto, ¿verdad? No quiere decir que le hicieron, ya está muerto y se fue. No, es que lo agarraron a paliza, ¿verdad? Ensangrentado y de tal manera que quedó tal vez inconsciente, por eso lo dieron por muerto y lo dejaron ahí, que se lo coman los animales, ¿verdad? Pero Pablo se levantó, ¿verdad? Se sacudió y vamos, seguimos adelante. ¿Qué es lo que motivaba a este hombre a seguir adelante? Porque si a mí me tiran una piedra, yo jamás vuelvo a salir. Sí, jamás vuelvo a ir para allá. Me dicen un insulto, jamás vuelvo a ir a su casa. Me dicen eso, jamás vuelvo a ir allá. Pero ¿qué es lo que los motiva? Que a pesar de las piedras, a pesar de los insultos, a pesar de los latigazos que le dieron a este hombre, él se levantaba y continuaba saliendo adelante. Era la fe, era su fe que lo mantenía, porque fe, él sabe lo que él estaba haciendo, él sabe a quién le estaba sirviendo, él conocía, ¿verdad?, al Dios Todopoderoso, así que para él no había ninguna duda. Hey, bueno, me tocó sufrir, ¿verdad? Sufrir, me tocó a mí toda la vida. Tal vez llorar es el destino, hasta que muera. Ay, hermanos, si alguien la quiere cantar, cántela después, ¿verdad? Pero hermano, estos encuentros con Dios construye la fe que motiva a la persona a persistir. Estos encuentros con Dios es lo que va a solidificar, es lo que va a ser sólido de que tu fe sea una fe duradera, no una fe pasajera, no una fe que solamente la tienes cuando cosas buenas vienen, pero una fe que te va a ayudar en los momentos duros de tu vida. Si tú no tienes estos encuentros con Dios, tu fe no va a aumentar. Y por lo tanto, vengan los problemas difíciles, no vas a aguantar. Y cuando uno no aguanta, se va por allá. Así que es la fe la que te va a arraigar, es la fe la que va a solidificar tu caminar en el camino de Dios. Si no hay fe, muy pronto vas a desistir y te vas a ir. ¿Por qué problemas van a venir, hermanos? El cuarto punto, teniendo estos encuentros con Dios, no deben de ser escasos momentos. En otras palabras, no debes de tenerlos una vez al año, ¿verdad? Una vez al año. El día de ayer tuve al comité, ¿verdad?, de sociales aquí orando conmigo. Oración con el pastor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo sé que mis hermanos no lo hicieron porque estaban en un calendario, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Espero que el próximo vez que me toca oración con el pastor tenga el siguiente comité. Y el siguiente. Y el siguiente. Y como les dije, hermanos, es una vez al año. Vengan y oren con el pastor una vez al año. Una vez al año. Y alguien dijo, ay, pastor, pero una vez al año. No, 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 no. Una vez al año está en el calendario, pero usted puede venir todos los sábados que yo venga, gloria a Dios. Pero eso es tener esos encuentros con Dios, no porque un calendario se lo dice, sino porque usted lo necesita. No porque el pastor le está llamando a recordarle, ¿verdad? Yo no le recordé a los hermanos, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque ellos se acordaron, ¿verdad? Y así es como debe de ser. Nadie me necesita decir a mí que me tengo que levantar y tener ese encuentro con Dios. Nadie me tiene que acordar a mí de que yo necesito tener esos encuentros con Dios. Si yo no los necesito, entonces ¿dónde estaría yo? ¿Verdad? Entonces no deben de ser escasos momentos. Como dice el Jeremías 29:13, que es el versículo lema de todo este año, me buscarán y me encontrarán. Dice, ¿pero cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. No porque esté en un papel, sino porque yo necesito. Yo necesito tener esos encuentros con Dios. Y deja, hermanos, no es necesario tampoco que estén aquí en la iglesia, ¿verdad? No es necesario. Usted se puede levantar en su casa y buscar ese rinconcito por allí y buscar de Dios ahí en ese instante. Que en ese rinconcito, ahí va a estar Dios también. Encuentros con Dios no deben ser un fenómeno de una sola vez en su vida entera, hermanos. Estos son momentos especiales que si tú amas a Dios, querrás estar con Él en cada oportunidad que puedas tener, ¿verdad? Así que les hago una pregunta. ¿Has tenido tu encuentro con Dios hoy? ¿Has tenido tu encuentro con Dios hoy? Si lo has hecho, entonces tú has venido y preparado, dice, para adorar a Dios. Si no lo has tenido, entonces puede que tu adoración le haya faltado algo. ¿Por qué? Porque estuviste, pastor, pero yo estaba adorando. ¿Estuviste cantando de labios para afuera o de corazón para afuera? Cuando uno tiene su encuentro con Dios, sabe que el punto principal no son los labios, es el corazón. Aquí está. Vine a adorar a Dios. Vine a encontrarme con Dios. Vine a tener ese encuentro con Dios. Si usted no sale de hoy aquí pensando que tuvo un encuentro con Dios y entró y salió igual, hermanos, entonces lamentablemente perdió el tiempo. Hay que venir en búsqueda, hay que venir con hambre, hay que venir diciéndole, Señor, Señor, hoy estoy aquí, ¿qué tienes para mí? Yo quiero escuchar tu voz, quiero, porque el que busca va a encontrar. El que, como dice la palabra de Dios, el que le busca de corazón es aquel que lo va a encontrar. Así que encuentros con Dios son importantes porque habrá tiempos difíciles que vendrán sobre tu vida y teniendo estos encuentros con Dios te van a preparar para esos tiempos. Te van a preparar para esos tiempos. En los dos primeros capítulos de Habacuc, como decía, el profeta tenía muchas preguntas acerca de las cosas que estaban sucediendo y por qué Dios, y por qué Dios aparentemente estaba silencioso ante estas injusticias. Pero en el capítulo 3 ya no tenía más preguntas. En el capítulo 3 las preguntas de Habacuc se convirtieron en adoración. El capítulo 3 ya no es más tanta pregunta, ¿por qué, Señor? Porque Dios le reveló su plan, le dijo qué es lo que estaba haciendo. Habacuc ahora confió en Dios, confió en ese Dios todopoderoso y dice todas sus preguntas ahora se convirtieron en adoración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando tú tienes tus encuentros con Dios, puede que en tus encuentros vengas con preguntas. Pero cuando Dios te empieza a suplir, cuando Dios te empieza a responder, como que tus preguntas ya no son preguntas. Ahora es adoración. Ahora empiezas a darle gracias a Dios. Señor, yo no sé por qué está pasando esto en mi vida, pero te doy gracias porque no estoy solo. Padre, yo no sé por qué está sucediendo aquello, pero te doy gracias. En vez de decirle, Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Señor, ¿por qué está sucediendo aquello? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a mi esposa? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué le pasó esto a mi hija? ¿Por qué le pasó esto a mi esposo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si tú reconoces el plan, que Dios es un Dios soberano, dejas de preguntar por qué. Entonces empiezas a ver y dices, hay algo que Dios va a hacer. Y por eso, Señor, todo lo que Dios hace es bueno. Entonces ahí empiezas a ver la mano de Dios moverse y luego te das cuenta al final del tiempo, ¿verdad? Te empiezas a ver, dice, ese es solo Dios. Solo Dios pudo hacer eso. Y eso es confiar en Dios. Eso es lo que los encuentros nos llegan a realizar en nuestras vidas. Mire, sus encuentros con Dios lo llevaron a Habacuc a confiar en el plan soberano de Dios. Aunque Judá sería capturado por los babilonios, Habacuc dijo ahí en el capítulo, en el verso que estamos leyendo ahora, aunque la higuera, dice, no florezca, ni haya fruto, dice, en las vides. En otras palabras, aunque no tengamos sostenimiento, nada para comer, nada para sostenernos, dice, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, dice, aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos con qué sostenernos, dice, aunque el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aunque no tengamos comida, dice, lo más esencial, versículo 18 dice, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Eso es motivo de darle gracias. Porque si nomás nos falta algo, una lata de frijol en nuestra alacena, ya no hay nada que comer. No hay nada. Triste de mí. Y empiezan los pleitos con el esposo y con la esposa. Es porque tú no has sostenido, no has proveído. Hermanos, aunque todo nos falte, la comida, el dinero, lo que tú consideras tu bienestar, la palabra de Dios nos dice lo contrario. En vez de, porque uno diría, pues ponte a llorar, ponte a aullar, ponte a gemir, ponte a gritar, le dice. ¿Por qué? Porque está justificado tu llanto. No tienes nada que comer. Está justificado, dice, todo lo que estás gritando. Porque no hay nada, no hay trabajo. Pero Dios no nos dice eso. Dice, aunque todo eso te falte, quiero que te regocijes, dice. Quiero que llenes tu corazón de alegría, dice. Quiero que te regocijes en el Señor, dice. Y alégrate en tu Dios. ¿Por qué? Porque Él es tu libertador. Él es tu libertador. ¿Cuántos le dicen amén? Él es tu libertador. No el señor banco, no el señor trabajo, no la señor almacén, la comida. No, ellos no son tu libertador. Tu libertador es Dios. Por eso le dice, aunque todo esto falle, dice, yo le doy gloria a Dios. Pablo vivía de esa manera. He tenido riquezas, he tenido escasez, ¿verdad? Pero lo que ha llegado a decir, dice, todo lo puedo en Dios que me está fortaleciendo, ¿verdad? Así que todo eso va de lado. Mire, en otras palabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que aunque las cosas alrededor de ti están fuera de tu control, y habemos muchos que nos gusta controlar todo, ¿verdad? Pero aunque todo esto está fuera de nuestro control, aunque los doctores te hayan dado una terrible noticia, aunque estés sufriendo por una enfermedad o algún impedimento, aunque hayas perdido tu trabajo, aunque tu matrimonio esté atravesando tiempos difíciles, aunque el gobierno esté amenazando tu seguridad de tu futuro, aunque, luego tres puntos sustantivos, porque usted le puede llenar ahí de cualquier cosa, ¿verdad? Aunque todo esto esté sucediendo, su respuesta ante todo eso es, aún así, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en mi Dios, quien es mi libertador. Ese es nuestro caminar. Por eso nos dicen a los cristianos que estamos locos. ¿Amén? Porque dicen, mira todo lo que te está pasando, muchachos. Solamente falta que caiga un avión del cielo y te caiga a ti. Gloria a Dios. Porque si vivo, vivo para Dios. Y si muero, muero para Dios. Hermanos, es saber en dónde y cómo y en quién estamos creyendo. Es conocer a ese Dios poderoso, amoroso, que se ha dado tanto y te está dando tanto. Y tú no lo sabes porque no tienes esos encuentros con Él, ¿verdad? Que Dios nos está instando y nos está diciendo, ven, aquí estoy. Miren, ¿qué es lo que hace regocijarnos en el Señor? Nuestra confianza en Él. Si tú confías en Dios, vas a regocijarte porque tú sabes que Dios está en control. Todo está en su plan divino. Así que confía en Dios. Pero ¿de dónde viene esta confianza? Bueno, esta confianza viene de tu fe en Él. Porque si tú crees en Dios, tu confianza en Él va a aumentar. Vas a creer plenamente en lo que Él está haciendo. Entonces, ¿de dónde viene esta fe? Esta fe viene en tus encuentros que tienes con Dios. Si tú no tienes encuentros, tu fe no va a aumentar. Si tu fe no aumenta, va a venir el problema. Y como no confías en ese Dios todopoderoso, vamos a caer. Hermanos, tener un encuentro con Dios no es difícil. Es lo más sencillo, más simple, más fácil. Borren todas esas palabras. Lo más fácil, ¿verdad?, que uno pueda tener es simplemente querer. Si tú quieres tener un encuentro con Dios, aquí está Dios. No hay nada que se interpone entre tú y Él. Hermanos, Habacuc nos enseña que está bien cuestionar lo que Dios está haciendo, aunque con respeto y reverencia, ¿verdad? Respeto y reverencia. A veces nosotros no es evidente lo que está sucediendo todo a nuestro alrededor, especialmente si estamos sumidos en el sufrimiento por un tiempo largo, o si parece que aún nuestros enemigos están prosperando mientras que nosotros apenas estamos sobreviviendo. Pero Habacuc nos afirma que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios omnipotente, que tiene todo bajo su control. Solo necesitamos estar quietos y saber que Él está obrando. ¿Escucha bien eso? Saber que estamos quedar quietos porque sabemos que Dios está obrando. Él es quien dice ser, Dios es quien dice ser, y Dios siempre cumple todas sus promesas. Él siempre las cumple. Él castigará a los malvados, usted no se preocupe. Dios se castigará de ellos. ¿Pero cuándo, pastor? Tú déjalo. Tú déjalo. Está en manos de Él. Está en manos de Dios. Tú despreocúpate. Una cosa menos que tienes que preocuparte, ¿verdad? Una cosa menos. Déjale ellos a Dios. Incluso cuando nosotros vemos que ellos están prosperando, Dios, no te preocupes. Él todavía está sentado en el trono del universo. Dios todavía está en control. Debemos de mantenernos nosotros enfocados en esto, ¿verdad? En Dios. Nos dice la palabra de Dios en Habacuc 3:19. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar, dice, por las alturas. Dios me hace caminar por las alturas. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que Dios nos lleva a lugares más elevados con Él, donde estamos nosotros apartados de todo lo demás. Él nos levanta, Él nos sostiene. A veces la forma de llegar a esos lugares es que a veces tenemos que atravesar ciertos sufrimientos y cierto dolor, ¿verdad? Pero dice, yo te voy a levantar, yo te voy a elevar. Dice, te haré caminar, dice, por las alturas, le decía Habacuc. Pero si descansamos en Él y confiamos en Él, y Dios nos va a llevar a esos lugares. Termino con esto, miren. La palabra de Dios nos dice en Salmo 23:4, aunque camine por el valle más oscuro, dice, no temeré mal, porque tú estarás conmigo. Esa es la confianza que el salmista está poniendo ahí. Dice, no importa qué es lo que esté pasando a mi alrededor, aunque sea más tenebroso, aunque sea más terrible, aunque sea el lugar más horrendo, dice, que esté pasando y atravesando, dice ahí, no temeré del mal, dice, porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Y por su presencia con nosotros, Si tú estás atravesando así, te traigo estas palabras del Señor. No importa qué es lo que esté pasando, dile, aún así, yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, quien es mi libertador. Incline su cabeza. Padre eterno, te doy la honra y la gloria, Señor. Gracias, oh Padre, por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios que nos ha amado, un Dios que nos ha sostenido, un Dios que ha dado lo más preciado de Él para salvación nuestra. Gracias, Señor, porque en esos valles de oscuridad, ante esas tormentas, tú has estado allí. Sigue orando. Sigue orando en el Señor. No hay nadie aquí que conozca tu corazón más que el Dios Todopoderoso. Él conoce tu dolor. Él conoce tal vez tus dudas. Él conoce lo que tú estás atravesando. Y usa este momento para tener un encuentro con Él, para de hablar con Él y decirle, Señor, mira todo lo que está pasando. Mira todo esto que está sucediendo a mi alrededor. Yo ya no sé qué hacer. Yo no tengo fuerzas para continuar. He tratado de hacer esto, no funcionó. He tratado de hacer aquello, tampoco funcionó. Quiero que tú vengas hoy y me ayudes. Habla con tu Dios, habla con tu papi y dile, Señor, necesito de ti. Yo solo no lo puedo hacer. Sola no lo puedo hacer. Necesito de tus fuerzas. Necesito estar contigo en todo momento. Solo tú puedes ser el Dios de mi salvación. Solo tú puedes ser ese Dios de mi fortaleza. Solo tú puedes sostenerme. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y necesito de ti. Si tú necesitas a ese Dios poderoso, no te voy a decir que vengas al frente, pero ahí donde estés, párate y dile, Señor, yo necesito de ti. La vida se ha vuelto algo dura. Los problemas son un poco duros y difíciles. Mis enfermedades y mis dolencias, Señor, yo ya no puedo. Y necesito de ti. Necesito que tú me encuentres. Necesito, Señor, sentir tu fuerza. Párate allí donde estés y dile, Señor, aquí estoy. Renuévame, Señor, con fuerzas de lo alto. Y ayúdame, Señor, a cambiar y a transformar todas estas dudas, todas estas preguntas en adoración. Regrésame, llena mi corazón de regocijo. Llena mi corazón de alegría, Señor. Que yo no quiero seguir viviendo así. Tú eres el Dios de mi fortaleza. Tú eres el Dios de mi salvación. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Y aquí quiero quedarme. Padre, pongo en tus manos, Señor, a tus hijos. Que en este momento, Señor, anhelan tener ese encuentro contigo, Señor. Porque allí, Señor, es donde tú aliviarás sus cargas, Señor. Donde tú, Señor, les mostrarás, oh Padre, ese afecto, Señor, ese amor para tus hijos amados. Los problemas son difíciles, las enfermedades son duras, Señor. Pero Padre, ayúdanos a cambiar nuestras quejas en alabanza. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, no en las limitaciones, sino enfocarnos en ti, del cual tú puedes hacer todo, el Dios de milagros. Fortalece las vidas de mis hermanos, tócale sus corazones y llénale su vida de esa alegría y de ese canto. Transfórmale su corazón, transfórmale su llanto en alegría. En el nombre glorioso de mi Cristo Jesús. Amén.